Laura Galván, una mujer de 42 años que había denunciado al Ministerio de Salud Pública por no completarle un aborto que fracasó por las fallas en el medicamento que le fue recetado en el Hospital de Las Piedras, aseguró al diario El País que finalmente logró abortar en forma clandestina y que pagó $750 por ello.
El caso Galván había despertado la polémica por las zonas grises que existen en la flamante normativa que despenaliza la interrupción del embarazo en Uruguay.
La mujer había consultado al límite de la edad de gestación permitida por la ley, 12 semanas, pero no pudo concretar el aborto porque en dos ocasiones le falló el fármaco recetado.
Sí, cuando volvió a consultar ya se habían pasado del plazo y las autoridades sanitarias le negaron la posibilidad de abortar.
Galván dijo que había tomado la decisión de abortar principalmente por problemas económicos y señaló que también pesó el hecho de estar amparada legalmente.
Ahora se siente decepcionada y anunció que establecerá un juicio por mala praxis al Ministerio de Salud Pública.
La licitación por la construcción y gestión del Centro de Convenciones y Predio Ferial de Punta del Este fue declarada desierta porque no se presentaron interesados y ahora el gobierno planea realizar un nuevo llamado en el que analiza subsidiar la gestión del centro.
Según informa hoy el diario El País, autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la CND, y de la Intendencia de Maldonado analizaron las causas de por qué fracasó el llamado y entre ellas destacaron factores como el bajo número de eventos que se realizan por la recesión europea, la creciente inestabilidad económica regional y los problemas de conectividad aérea que afronta el país.
Estamos barajando muchas posibilidades para una nueva salida, pero para lo antes que se pueda, dijo hablando con el matutino el gerente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza.
El ejecutivo agregó que se está analizando que al llamado puedan presentarse empresas constructoras por un lado y firmas dedicadas a la gestión del centro por otro, ya que en la instancia que fracasó se pedía que ambas empresas hicieran un consorcio para presentarse. Además, evalúan la posibilidad de crear un subsidio por cada evento que organice la empresa que gestiona el centro.
El observatorio de la Fundación Propuestas, la Fundapro, dijo que es imposible para la ciudadanía controlar que lo que el ministro del Interior dice sea cierto o no en cuanto a delitos en general, porque el ministerio ilegalmente rechaza proporcionar la información primaria sobre la que basa sus estadísticas.
En el Consejo de Ministros realizado el lunes, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que todos los delitos registraron una baja en comparación con los últimos años y cuestionó las cifras manejadas por Fundapro, que recordemos es un sector vinculado a Vamos Uruguay del Partido Colorado, asegurando que incluyen los suicidios en las cifras que manejan.
En su comunicado, la organización también expresa que en enero de 2013 el número de actos delictivos que registra el Ministerio del Interior es el mismo que registra Fundapro, o sea, 23.
Fundapro registra además la muerte de un rapiñero ocasionado por un policía mientras viajaba en una camioneta de reparto de alfajores y un homicidio cometido en defensa propia en el contexto de una disputa doméstica. Estas dos muertes, explicó la fundación, elevaron a 25 el total de homicidios.
La inclusión de los homicidios justificados, ya sea en defensa propia o por policías en actos de servicio, es la misma metodología empleada por el Ministerio del Interior hasta 2011 y cambiada sin aviso ni explicaciones en 2012, argumentó Fundapro.
El integrante de la Fundación Propuestas, Guillermo Maciel, dijo a Canal 4 que, de todos modos, el problema no es cómo se lleva la cuenta, sino la cantidad de homicidios que se han producido y la falta de respuesta de las autoridades.
El primer problema es que el año pasado tuvimos un récord histórico en el Uruguay de homicidios. Y en este primer mes de enero, en apenas 22 días, van 28 muertos. Es decir, más de un muerto por día. Y el segundo, más preocupante todavía, es que las autoridades, la preocupación central parece ser cómo se cuentan los delitos. Es decir, si ellos registran menos homicidios que lo que Fundapro está registrando, cuando la diferencia son dos homicidios, la única diferencia.
El diputado Frente Amplista Luis Puch, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, calificó como absolutamente ilegal el patrullaje de efectivos policiales uruguayos al servicio de la Embajada de Estados Unidos y opinó que esta práctica atenta contra la soberanía de nuestro país.
Pucci y su compañero de sector, Carlos Coitiño, se reunieron ayer con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, para conocer detalles del procedimiento denunciado la semana pasada por un dirigente de la Juventud del Partido Nacional, quien reveló que, mientras regresaba a su casa en Carrasco, dos policías en servicio 222 le pidieron su documento luego de bajarse de un auto diplomático que pertenecía a la Embajada de Estados Unidos.
Pucci informó que el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, compartió su preocupación respecto a que una embajada extranjera realice patrullajes. El legislador comentó que se debe mejorar ese protocolo. Un policía en función 222 que está trabajando para una empresa de seguridad contratada por la embajada no puede cumplir la doble función porque está recibiendo órdenes que no son las del Ministerio del Interior, dijo.
Ese funcionario está respondiendo a directivas de funcionarios de la empresa de seguridad contratada por la embajada, o funcionarios de la propia embajada. Por tanto, no debiera confundirse los roles y ese funcionario no debería haber pedido documentos a este ciudadano uruguayo. Que en todo caso, si hubiera solicitado apoyo a la jefatura de policía y fuera la policía en funciones específicas la que solicitara los documentos en caso de ser necesario.
Contradiciendo la información brindada por el diputado Luis Puch, el subsecretario Vázquez dijo más tarde que el policía que le solicitó la documentación al dirigente del Partido Nacional puede hacerlo porque está de servicio las 24 horas.
En declaraciones recogidas por el portal Unoticias, Vázquez afirmó que las embajadas en Uruguay utilizan un sistema de patrullaje privado en conjunto con efectivos que cumplen tareas de 222 que brinda el Ministerio del Interior y pagan las sedes diplomáticas. Vázquez explicó que las embajadas no hacen patrullaje ciudadano, sino que los efectivos asignados solo vigilan los edificios, las residencias de algunos funcionarios y al personal.
8 y 23 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
Empezamos en Europa, en Londres concretamente. El primer ministro británico David Cameron se comprometió hoy a que el Reino Unido celebre, después de las elecciones de 2015, un referéndum sobre su pertenencia a la Unión Europea.
Cameron señaló que, si es reelegido en esos comicios, convocará un referéndum sobre quedarse o salir de la Unión Europea.
We will give the British people a referendum.
Dale, vos, sí.
With a very simple in or out choice. To stay in the European Union on these new terms or to come out altogether. It will be an in-out referendum.
En un esperado discurso sobre la relación entre el Reino Unido y Europa, el mandatario hizo hincapié en que la consulta solo se llevaría a cabo después de que la Unión Europea haya tenido la oportunidad de remediar la actual crisis financiera.
Cuando llegue ese momento, el pueblo británico tendrá una decisión importante que tomar sobre el destino de nuestro país, señaló Cameron. Si saliéramos de la Unión Europea, sería un boleto de ida, no habría vuelta, advirtió.
En Corea del Norte, el gobierno descartó hoy que vaya a retomar las negociaciones para su proceso de desnuclearización, hora después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara nuevas sanciones contra ese país a raíz del lanzamiento de un cohete largo alcance en diciembre pasado.
En un comunicado, el régimen comunista informó que no habrá más conversaciones sobre la desnuclearización de la península coreana en el futuro, aunque sí abrió la puerta a conversaciones para garantizar la paz y la seguridad.
Por su parte, Corea del Sur celebró hoy la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, esta que condena el reciente lanzamiento de un cohete largo alcance y que amplía las sanciones ya impuestas anteriormente a Corea del Norte. No obstante, el gobierno surcoreano destacó su preocupación por la posibilidad de que el régimen de Kim Jong-un realice próximamente un ensayo nuclear.
Y nos vamos a Estados Unidos.
Sí, allí la Cámara de Representantes, que está bajo control republicano, se prepara para votar hoy una iniciativa que suspende el techo de la deuda nacional y pospone ese debate para evitar que el país se arriesgue a la suspensión de pagos.
El voto se produce en un momento en que tanto demócratas como republicanos preparan las negociaciones para reducir el déficit público, cuyo límite fue superado en diciembre pasado.
Mientras tanto, en el Senado estadounidense, que en este caso está bajo control demócrata, estableció la reforma migratoria como el asunto número uno de su agenda legislativa para 2013, haciéndose eco así de las prioridades delineadas el lunes por el presidente Barack Obama durante su investidura pública.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, inició el trámite formal para el calendario de las 10 prioridades que abordará la Cámara Alta este año, lo que fue aplaudido por grupos a favor de una reforma migratoria integral.
La demanda laboral terminó el 2012 con tendencia creciente, con un aumento en diciembre de 1,5% respecto al mes anterior, según el reporte mensual del Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social, el CERES.
El índice de CERES de demanda laboral, que registra las solicitudes de empleo, habría mostrado un trimestre de bajas consecutivas en junio, julio y agosto, pero sobre el final del año acumuló 4 meses de aumentos seguidos.
La evolución del índice en diciembre indica que se produjo un aumento en la cantidad de trabajadores contratados por las empresas.
Por otra parte, las reducciones de personal medidas a través de las altas al seguro de desempleo aumentaron 1,1% en noviembre con respecto a octubre.
A las 8 y 27 repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama. El Ministerio de Salud Pública investiga la aparición de posibles casos de dengue en Montevideo y en Paysandú.
Sobre los casos de la capital, la directora de la unidad de zoonosis del Ministerio de Salud Pública, Gabriela Aguilat, dijo a Canal 10 que se trata de individuos que realizaron viajes al exterior, dos a Brasil y uno a Perú y Ecuador, y que actualmente se encuentran en sus domicilios esperando la confirmación. La persona afectada en Paysandú se encuentra internada desde el lunes de noche. Se aguardan los resultados de los análisis de sangre que, en caso de dar positivo, confirmarían un caso autóctono, ya que este individuo no había salido del país recientemente.
El presidente de la República, José Mujica, recibió en la tarde de ayer en la Torre Ejecutiva al expresidente Tabaré Vázquez para tratar temas de la actualidad nacional.
La reunión duró poco más de una hora, según informó ayer Subrayado, y luego del encuentro Vázquez salió por la puerta lateral sin dar declaraciones a la prensa. El diario La República consultó a Mujica sobre el contenido de la charla y hoy publica una nota al respecto. El mandatario dijo que hablamos de todo un poco como dos viejos amigos.
El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, sostuvo que la policía está preparada para enfrentarse a bandas criminales luego de que se detectara la presencia de grupos con características similares a las llamadas maras de Centroamérica.
En declaraciones a Tele Buen Día de Canal 4, Vázquez aseguró que la mayor cantidad de homicidios se da entre personas que se conocen y que los homicidios vinculados a rapiñas y hurtos hasta el momento son una minoría.